Hola amics, benvinguts al programa Escènic. Soc la Mercè Ruiter de Fuente i cada dilluns us acompanyaré aquí al Talk Ràdio, al 91.6 de la FM, per parlar de l'apassionant món de la cultura i els espectacles. Si vols estar informat de tot el que passa al món de les arts escèniques, Escènic és el vostre programa. Comencem l'Escènic d'avui. Amics, una tarda més compartim amb vosaltres des d'aquí el programa Escènic les notícies relacionades amb el món de les arts escèniques i de l'espectacle. Com no, com sempre, des del 91.6 de la FM aquí al Prat Ràdio. Tots els dilluns us portem aquestes últimes notícies relacionades sempre amb el món cultural. Aquesta setmana, i com també és habitual, comencem repassant algunes de les notícies de l'agenda cultural de la nostra ciutat, però sense deixar de donar la benvinguda als meus col·laboradors, al Mario Adame i al Xavier. Què tal? Hola, com estàs?
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. Aquí nuestro técnico y director de la sección de videojuegos. Y...
Un saludo, Xavi.
Saludito, Mario. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal la semana, chicos?
Bien, bien. La verdad que bien.
Dándole duro.
¿Sí, dándole, ¿no? Sí, sí, es lo que hay.
Bueno, oye, no os podréis quejar, porque esta semana pasada justo estuvimos, hicimos un encuentro, que lo quiero comentar, sí, aquí, claro, en Escènic.
¿Es verdad?
Hicimos un encuentro que estuvimos en la fira del Vermut, del Port Vell, el Vermut en Saúl, que la verdad es que ya vino a comentar Isidro Santos, pues, esta propuesta, dijo, no podéis faltar, y ahí estuvo el equipo del Escènic, la verdad que súper bien, haciendo esa degustación de Vermut, de la ruta de las bravas, y tal, y bueno, ¿qué sí, tal sí, la experiencia?
Y las olivas también.
Y las olivas, que tenemos que decirlo, es verdad.
Yo recuerdo una cosa, primero que estábamos luchando, mirando al cielo, y yo quería comprarme un tambor de estos africanos para tocarlo y dar la danza de la lluvia que nos lloviese.
Ya, es verdad, estaba ahí el tiempo que
casi,
no sabíamos.
Casi llovía.
Sí, sí, que es verdad.
Y tengo que comentar un dato, Mario, te olvidaste las aceitunas.
Sí, las olvidé.
¿Sabes quién se las comió? Mi mujer.
Bueno, al menos ahí, no se quedaron solas.
Hombre, no podíamos desaprovechar esas aceitunas buenísimas que habían. Bueno, y aparte yo quiero que me hables de una cosa, una bebida que te tomaste que a mí me hizo muchísima gracia, que no la había visto nunca y yo dije, tenemos que recomendarlo a los seguidores del Escènic.
El vermujito.
Esta mañana hemos estado hablando del vermujito porque hablaba una compañera de trabajo, sí, del mojito típico. No digo, pues tú no conoces esta nueva variedad. Digo, pero bueno, increíble. ¿Qué te pareció?
Me pareció muy curioso. Y la verdad es que sustituir el ron por el vermut me pareció increíble, delicioso. Uh-huh. Perdía el toque dulce, pero el alcohol, el punto perfecto.
Qué bueno, siempre se descubren cosas nuevas, ¿no? En estas ferias, como el vermut Bandarra, que me llamó mucho la atención, un vermut catalán, que también había un stand, había muchísimo, no los voy a nombrar todos, que me disculpe Isidra, pero no podemos decirlos todos.
Y si hubiera probado todos, no sé cómo hubiera salido de ahí.
Bueno, yo creo que no habríamos salido. Yo creo que no habríamos salido, pero bueno, después de esta introducción, pues ahora sí, amics de l'Escènic, donem pas ya a las noticias culturales a la nostra ciutat. Doncs hem de dir que comencem a les festes del Pilar i avui comencem amb propostes de cultura i una de les primeres propostes és que el Teatre Modern hi ha una proposta cultural el dia 11 d'octubre a les 20 hores que organitza la Casa d'Aragó. I és que com cada any arriben aquestes festes del Pilar i la Casa d'Aragó doncs ofereix a la població pretenca una mostra de balls i cants aragonesos, tot sota la batuta de la professora de cant Anna Pilar Guillén i de l'Olga Sánchez Campos, de la Junta Directiva de l'entitat. Per tant, ja sabeu que teniu aquesta proposta cultural. I la següent proposta que us volem recomanar des de l'Escènic és Desmitifiquem l'Òpera. És una proposta per al dia 13 d'octubre de 19 a 20-30 hores al Cèntric. És una activitat que heu de fer amb una inscripció, amb activitat amb l'aforament limitat, l'entrada gratuïta amb inscripció prèvia. Per tant, és una proposta per tots aquells amants del món de l'òpera. També tenim la inauguració de Jornades del Prat al Món amb la projecció de la pel·lícula Caramel. Es farà al cinema Capri el dia 13 d'octubre a les 19:30 hores. Les Jornades del Prat al Món comencen amb la projecció de la pel·lícula de la directora i actriu libanesa Nadine Labaki de l'any 2007. Molt ben acollida pel públic internacional, és una senzilla història de 5 dones libaneses que afronten temes com l'amor prohibit, els lligams de les tradicions, doncs, la repressió sexual, la lluita per acceptar el procés natural d'envelliment i l'enfrontament entre el deure i el desig. És una pel·lícula preciosa, agradolça, amb el sentit de l'humor, amb un magnífic posada en escena i fotografia i una destacable banda sonora que ens transportarà a un altre escenari que ens farà sentir ciutadanes del món. I també l'oncle Vania és una proposta per al dia 16 d'octubre de 20 a 23 hores al Teatre Artesà, a la Sala Gran. El preu de l'entrada és de 15 euros si la compreu el mateix dia i si la compreu anticipada és de 10 euros. Doncs l'oncle Vania es va estrenar-se el 1899 al Teatre d'Art de Moscou. És una de les obres més importants de la literatura dramàtica del segle XIX. Chekhov reflecteix en cada personatge un final apocalíptic. El tedi, la vida malgastada, l'amor no correspost o la feina inacabable marquen la seva existència d'una de les obres més desoladores i representatives de l'autor rus. Per tant, també si sou amants de Chekhov, doncs teniu una cita per veure l'oncle Vania. I ara una proposta per als més petits de la casa, On vas, Moby Dick? És una proposta per al dia 17 d'octubre de 12 a 13 hores a la sala petita del Teatre Artesà. Organitza la xarxa, l'entrada és de 6 euros i anticipada a 4,5 euros i ens explica aquesta adaptació és un llibre del clàssic de Herman Melville, escenificant per al públic familiar, on les titelles de taula, la projecció d'animacions i les cançons ens endinsaran en la història d'una gran balena blanca, com és Moby Dick. I ara sí, també una proposta per la gent més gran d'aquí del Prat, i és que tenim una proposta que és el bingo musical. El dia 17 d'octubre, de 17 a 19 hores, al Centre Cívic Jardins de la Pau. Teniu inscripcions obertes, us podeu inscriure, i us proposem passar una tarda divertida jugant a un bingo molt especial en el que reconeixeràs les teves cançons favorites. Aprofita per tornar a relacionar-te amb els teus veïns i veïnes i exercitar la teva agilitat mental. És una activitat adreçada a persones majors de 60 anys, és una activitat presencial, dissenyada i seguint, com no, tots els protocols d'higiene i seguretat vigents. Per tant, propostes per totes les edats. I ara tenim també propostes culturals a nivell de tota Catalunya. I una de les notícies culturals d'aquesta setmana ha sigut de la mà del grup Focus, i és que neix Àfora, l'àgora del grup Focus, un nou àmbit de reflexió i d'activitats que prenen com a base la vivència escènica que vol incidir en la vida artística, cultural i social. Està formada per 5 branques, la Fundació Romea, Àfora Edicions, Cinquena Parets, Platea 618 i Espectadors. El Teatre Romea va acollir amb gran èxit la presentació d'Àfora, l'àgora del grup Focus, amb una espectacular posada en escena audiovisual creada per als equips de Focus, capaç de combinar la recreació d'un senat romà a l'escenari amb un DJ, Lorena, a la llotja. La cita va congregar a destacats creadors, representants del sector, representants de la societat civil i dels mitjans de comunicació, així com a les màximes autoritats polítiques catalanes. Tant Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, com Pere Aragonès, president de la Generalitat de Catalunya, van aplaudir i felicitar el projecte en les seves respectives intervencions al final de l'acte. Aquesta rellevant iniciativa arriba en el marc de la celebració del 35è aniversari del grup Focus, tot just un mes després d'inaugurar la temporada teatral amb diverses, amb unes versions de la seva història i de presentar l'Antiescènica, una nova unitat de producció de l'empresa amb seu a Madrid. Per tant, tota la creació d'espais escènics són una bona notícia i, com no, sempre us ho comentem aquí a l'Escènic. I del grup Focus ara ens n'anem a parlar amb una ciutat molt propera aquí al Prat, i és a l'Hospitalet de Llobregat. I és perquè comencen unes sessions de festivals de ciència a escena. El dia 13 d'octubre teniu una proposta a l'Auditori Barrades a les 19 hores, que porta per títol Ballant amb nanopartícules. El dia 14 d'octubre, també a l'Auditori Barrades i a les 7, Viatge a l'energia nuclear amb realitat augmentada. El dia 15, si us agraden la màgia i les matemàtiques, tenim Les matemàtiques a la màgia i viceversa. És una entrada lliure a, també a l'Auditori Barrades i també a les 7 de la tarda. El dia 16 d'octubre, Sigues Aigua. Festival Ciència Escena presenta aquest espectacle que no deixarà indiferent a ningú i també serà a l'Auditori Barrades a les 18 hores. I per últim, el 17 d'octubre, l'espectacle Mare Terra el podreu veure a les 12 del migdia amb entrada lliure també a l'Auditori Barrades. I aquesta música ens traspassa ja directament a la secció de teatre i espectacles de l'escènic. I és que us volem comentar i recomanar un espectacle que ve de la mà de Degoll de Gom, La Brutal i Té de Teatre. T'estimo, si hi he begut, arriba al Teatre Poliorama tot just aquesta setmana. Aquestes tres companyies uneixen forces en aquest espectacle dirigit pel David Selves, basat en el conte d'Empar Moliner i amb composicions de l'Andreu Gallent. La veritat és que és una proposta que estàvem esperant que arribés aquí als teatres i nosaltres des d'aquí us hem portat un petit tast de com és aquest espectacle.
La vida és un còctel d'emocions. Degoll de Gom, La Brutal i Té de Teatre presenten T'estimo si he begut. Una comèdia amb cançons basada en contes d'Empar Moliner. Entrades a teatrepoliorama.com.
I amb aquesta sintonia ja sabeu que donem pas a Xavi i la seva secció de videojocs, ciberseguretat. No sé, de què ens parlaràs avui, Xavi? ¿De qué nos hablas?
Muy buenas tardes, ¿qué
hola,
tal?
¿Qué tal? Hola, hola.
Buenas tardes, Mario, buenas tardes, Merce, y buenas tardes a los oyentes.
Hola.
Pues nada, hoy voy a dedicar mi sección, voy a enfocarla a hablaros, como os dije, lo comenté ya la semana pasada, os voy a enfocarla a hablar sobre los actores de doblaje. Uh-huh. Estos grandes olvidados que están detrás en las peceras, en las cabinas, grabando, que no se ven sus caras, que no se reconoce, que no se saben los nombres. Oye, cuando te hablan de, por ejemplo, Juan Carlos Lozano, uh-huh. ¿Y sé quién es? Pues es un actor de doblaje,
sí,
que ha interpretado muchas películas de cine y también está dedicado a doblar a videojuegos.
Uh-huh.
Entonces, como mi sección de videojuegos, vamos a hablar un poquito de los actores de doblaje, dándole una especial mención a ellos en mi sección. Y sobre todo, pues también hablaremos y daremos títulos de videojuegos y demás que a los oyentes más frikis de estos games, pues les sonará un poquito y...
Tengo que decir que me encanta que dediques esta sección a los actores de doblaje y, como bien dices, son actores de doblaje. Yo que he podido hacer, unos pequeños doblajes durante mi carrera profesional, tengo que decir que es muy difícil porque el actor de por sí ya trabaja y es su personalidad, y tenerle que poner voz que identifique a ese momento de esa película o de ese videojuego o de ese personaje de dibujos animados es muy complejo, y verdaderamente son grandes actores. Siempre recordamos a Constantino Romero, ¿no?, como el gran actor de doblaje, claro. Pero hay muchísimos otros como los que tú has dicho, y
la voz de entre unas y otras, Constantino Romero, la voz de Darth Vader,
sí,
o la voz de Mufasa del, sí, Rey León, claro. Bueno, y muchas más, ¿no?, y anuncios y demás, pero esta voz tan de soy tu padre, no tan grave, sí, sí, tan... Esto, pues, la verdad es que se me pone los pelos de punta, porque
una voz,
todo, sí, este mundo me encanta, y hoy dedicamos la sección a ello.
Muy buena selección, muchísimas gracias.
Pues, como ya sabemos, el trabajo de un actor de doblaje es muy dispar. Pueden doblar desde una película, un anuncio, un tráiler, y ahora, claro, entre ellas también los videojuegos. Uh-huh. Os digo unos nombres, ¿vale?, que algunos os sonarán y otros no tanto, ya que estos personajes son los que ponen las voces a los títulos más destacados de cada momento. Algunos ejemplos que traigo hoy es Salvador Serrano, uh-huh, Pedro Tena, Juan Carlos Lozano, Inma Gallego, Rafael Azcárraga, Claudio Serrano y María Blanco. Uh-huh. Algunos sí que suenan y otros no son tan sonados. Ahora os voy a explicar un poquito, entre otros... en el mundo de los videojuegos, cuáles son los videojuegos principales que estos actores y actrices tan grandes han doblado y han puesto voces.
Vale.
Han puesto voces e interpretado también, porque, uh-huh, ojo, no solo es poner la voz, es también interpretar al personaje.
Claro.
Totalmente.
Tú lo sabrás.
Es que es lo que hablábamos antes. O sea, realmente tenemos que decir que son actores de doblaje, porque es que en un momento determinado, en un videojuego, como tú estás haciendo ahora, pues hay muchísimos sentimientos, hay momentos de acción, hay momentos de tristeza, hay momentos de diversión, y tú tienes que transmitir, sobre todo, y además los videojuegos, que aparte yo creo que tienen que ser también muy complicado, porque no dejan los videojuegos, también hablábamos la semana pasada, ¿no?, de que parece que hoy en día ya prácticamente son esas proyecciones y esas películas que podemos ver que
muy
se
realistas.
Claro, entonces son tan tan realistas que no dejan de ser una película, y interpretarlo es muy difícil, te tienes que poner en el papel, y si estás llorando tú tienes que llorar como el primero, sí, y si están riendo pues reír como el que,
sí,
más, ¿no?
Es así
y es así, y bueno, yo creo que en ese aspecto el actor principal lo tiene más fácil porque es él mismo, pero
claro,
tú tienes que ponerte en el papel del actor principal, y el doblaje no te da ni tiempo prácticamente, porque la gente que haya hecho doblaje supongo que lo conocerá, ¿no? Y muchas veces te dejan escuchar la versión original en un momento, escuchar el tono de voz, que es cuál es la frase que tienes que decir o doblar, luego haces una pequeña prueba y prácticamente en una tercera prueba, nunca mejor dicho, pues ya se graba, ¿no?
Tiramillas,
entonces
sí,
es complicado, y he visto grabar y doblar películas, y los grandes profesionales del doblaje realmente son, bueno, de admirar, es increíble.
Pues mira, hablando de todo esto un poquito, como esta semana voy a hacer la mención a estos grandes actores, en la semana que viene, ¿qué os parece si os traigo un tráiler para que escuchéis un poquito de una entrevista con algunos de ellos?
Me encantaría.
¿Vale? De algunos compañeros míos de YouTube que han hecho entrevistas, cogeré los momentos más destacados y pondremos para que los oyentes escuchen a los actores de doblaje hablar. Y algunas preguntas varias.
Bueno, y seguro podrán identificar.
Genial.
Por el sonido de
claro,
la voz,
de la
podrán
voz.
Identificar.
A mí me pasa mucho, cuando escucho un actor de doblaje, yo los identifico por la voz.
Claro.
Y digo, uy, este es Jack Sparrow, este es tal, este
claro.
Es Arnold Schwarzenegger, etcétera.
Qué bueno, pues sí, aquí haciendo radio, que mejor que nuestros oyentes estén muy atentos para ver si identifican esas voces que pondremos.
Eso es. Pues bueno, aquí tenemos voces de videojuegos como el Overwatch, The Last of Us, la saga Arkham y muchos más, entre otros. No todos los videojuegos llegan doblados al castellano. Depende de muchos factores, pero sobre todo la acogida que tendrá el producto en otras regiones. Esto último ocurre con muchas sagas de nicho que, a pesar de su crecimiento, siguen teniendo una comunidad de jugadores muy localizada, fuera del país de origen. Hemos visto casos recientes como el Shenmue 3 o el Fire Emblem o Three Houses, y no son los únicos. A veces es una decisión muy personal del estudio desarrollador, que es reacio a estas modificaciones en el producto final. ¿Subtítulos?
Claro.
No creo. En teoría no funciona bien los subtítulos. Sí, pero bueno, el doblaje es un tema más delicado que algunos estudios, como digamos, dentro de los estudios de Rockstar, Rockstar Games, uno de los desarrolladores del videojuego, como por ejemplo el GTA V, uh-huh, esta gran saga de Grand Theft Auto, pues son muy, muy, muy meticulosos y lo quieren muy, muy bien perfeccionalizado.
Sí, sí.
Perfeccionistas.
Y tanto.
Y los creadores de GTA, ya como he comentado, decidieron mantener la versión original de Red Dead Redemption 2 y es una tendencia en sus trabajos. Nada que nos pille desprevenidos. Esto puede crear una barrera entre el videojuego y jugadores que no tengan tanta comprensión como otro idioma. Y en consecuencia, esta ausencia puede romper la inmersión que se presupone en un producto interactivo como el videojuego. En España, el doblaje de videojuegos ha tenido altibajos. Pero bueno, esto fue en el 1999, cuando se considera que se profesionalizó la actividad con el videojuego de Longest Journey. El doblaje en este sector se frenó hace unos años en cuanto al volumen, según datos oficiales, pero ahora parece volver a resurgir en nuestro país con la consiguiente mejora de calidad. Hemos visto actores o personajes públicos detrás de un personaje de videojuego, como Elena Anaya en Call of Duty Ghost, Christian Gálvez en Assassin's Creed United, o el reciente doblaje de Call of Duty Modern Warfare con Nabwa Nimri, como Kate Lanswell. Esto es un personaje del juego. Pero hay muchos actores de doblaje que les hemos escuchado muchas más veces de los que hemos visto en pantalla. Entonces, como yo siempre digo, trabajan en la sombra. Ya lo vengo diciendo, y muchas veces en condiciones muy difíciles. En ocasiones trabajan sin ninguna imagen y solo con el audio original, como referencia. Hoy queremos reconocer su trabajo recordando algunos de estos profesionales que han participado en multitud de videojuegos y seguramente no te has dado ni cuenta. Bueno, a estos actores de doblaje se les ha escuchado en diferentes videojuegos, pero no has identificado las voces. Destacamos los actores de doblaje españoles más conocidos que han participado en juegos de la talla de The Last of Us, God of War, Assassin's Creed Origins. Todos estos tienen una larga trayectoria en el mundo del doblaje, también para cine y televisión, donde han puesto voz a caras tan populares como Christian Bale o el enigmático Darth Vader. ¿Quieres saber o queréis saber quiénes están detrás de Kratos o Eli?
Por supuesto.
No pues nos dejes ahí.
Vamos, ahí, os dejo con la intriga un poquito. Soy malo, soy muy malo. No, ahí tenemos un poquito. Os voy a hablar un poquito de los principales actores, estos que hemos comentado antes, como son Salvador Serrano, Pedro Tena, Juan Carlos Lozano, Inma Gallego, Rafael Azcárraga, Claudio Serrano y María Blanco. Pedro Tena, en este caso, es un habitual en el doblaje del cine y los videojuegos. Seguro que te suena la voz de Darth Vader o Mufasa. Es el actual doblador, actor de doblaje que hace pues la voz de Darth Vader y de Mufasa en El Rey León. Sí. Si alguien no lo conoce, Mufasa es el de Rey León.
Sí,
el papá.
El papá.
El grande. Pero en videojuegos lleva tiempo haciendo magia, la verdad. Es la voz oficial de Roadhog en Overwatch, en castellano, compartiendo partidas con Ramón Langa, que este es un conocido y es un gran actor de doblaje, Ramón Langa, que es Soldado 76. Laura Barriga es May, Carlos Isbert es Torhom, es bastante complicado el nombre.
Sí, ¿no?
Torhom y muchos otros. Puede ser más fácil reconocerlos cuando tienen un perfil tan identificado, pero también puedes escuchar a Pedro Tena en Mirror Edge Catalyst, Birdman, como Birdman, Titanfall 2, Mayor Ellie Anderson, es el personaje que dobla, Far Cry 5 o el reciente lanzado Black Shad Under the Skin, donde interpreta a Jake Oxtiombe y, por supuesto, a Darth Vader en Star Wars Jedi Fallen Order. Y ya traemos otro. El siguiente actor es Juan Carlos Lozano, que forma parte del elenco de Fallen Order y Far Cry 5, y aún así la mayoría de las voces no habrá coincidido con la misma sala que sus compañeros. A menudo los actores de doblaje han hablado en la soledad de este trabajo. Al contrario de lo que pueda parecer, Juan Carlos Lozano ha interpretado a personajes muy diferentes como Resh de Horizon Zero Dawn o Septimus en AC Origins, bueno, Assassin's Creed Origins. Pero durante este año has podido escucharle además en Gears 5, Augustus como Augustus Cole, Anthem, en Metro Exodus o Sekiro Shadow Die Twice, el GOTY del 2019. Y ahora tenemos a esta actriz de doblaje, Inma Gallego, que ha sido, la verdad, ha tenido un año bastante movidito para esta actriz, y seguro que la habéis escuchado mil veces en League of Legends, porque es una de las actrices de doblaje más populares y veteranas del juego, de este juego, de esta saga. En efecto, Gallego pone voz a Miss Fortune, la caza recompensas en un Ultimate Fulminante, Pero bueno, allá donde mires puedes encontrar a esta actriz porque, al igual que sus compañeros, han participado en muchos videojuegos, como el Wolfenstein, Fallout 3 como Betty, Borderlands 2, perdón, que a veces se me encasquilla la lengua.
Pero es que los nombres se los
nombrecitos. Ojo, ¿eh? El Far Cry 3, el Assassin's Creed 3 y una interminable lista. La verdad es que podríamos estar hablando aquí de miles. Uh-huh. Últimamente le habrás oído con muchos personajes en Fallen Order y las más conocidas. Bueno, en Fallen Order hacía de mala malísima, la mala de ese videojuego. Y una de las más referentes y más conocidas de la talla mundial de este videojuego, que fue llevado a la gran pantalla, interpretó a Annette Birkin en Resident Evil 2, o Lilith en Borderlands 3, o Ricky Patel en Days Gone. Estos videojuegos son muy, muy conocidos y, bueno, los oyentes que nos estén escuchando, que sepan de videojuegos y demás, sabrán de los videojuegos que estamos hablando y luego ya empezarán a interpretar la voz, empezarán a reconocer esa voz.
Claro.
¿No? Esa vocecilla. Sí, traemos a otro de los actores, que es Rafael Azcárraga. Este es un veterano de los videojuegos. Azcárraga lleva más de 20 años en este sector y puso voz a Werner Von Croy, el tío de Lara Croft, en Tomb Raider. Y bueno, cuando se habla de este actor, bueno, si nos gustaría recordar algunos de sus trabajos como Prey, Destiny 2, Horizon Zero Dawn, Metro Exodus o World of Warcraft. Aunque hoy en día se le reconoce por su papel como Kratos en God of War, un excelente trabajo que se llevó muchos premios. Y bueno, como curiosidad, si todavía no lo habéis jugado, también podrás escucharle en Death Stranding como Die Hardman. Curiosos los datos, la verdad.
Sí.
Muchos curiosos. Uh-huh. Y tenemos a otro actor más, vamos ya con el penúltimo, Claudio Serrano, la voz de Christian Bale, tampoco es nuevo en esto. Está claro que Batman le ha dado mucho, este es el que dobla a Batman en los videojuegos. Y sobre todo, desde que Warner Bros. Decidiera unificar todos sus productos del Caballero Oscuro, desde entonces es habitual escuchar a Claudio como Bruce Wayne o su alter ego en cualquier videojuego del superhéroe en la saga Arkham. Es además considerada como los mejores videojuegos de Batman, pero también ha puesto voz a el mítico Altair de Assassin's Creed Revelations o a Tommy en The Last of Us y recientemente el protagonista de Days Gone, Deacon Señor John. Y ahora traemos a la última actriz de doblaje que hoy vamos a hacerle especial mención, que es María Blanco, y sin duda en todo el mundo recuerda a María por ponerle la voz a Ellie en The Last of Us, en el videojuego de The Last of Us. Ellie es la chica, la niña que acompaña al protagonista principal del videojuego, y comparte créditos con Claudio Serrano, y no solo en este videojuego, también en Days Gone. Además interpretó a Samantha en el reboot de Tomb Raider y a la gran Elizabeth de Bioshock. Personajes que le han dado más que un nombre en videojuegos. También tiene intervenciones como, por ejemplo, en Batman Arkham, Assassin's Creed y los Call of Duty. Esta actriz de doblaje dobla muchísimo a la empresa Activision de Call of Duty. Y bueno, nosotros en teoría la recordamos con especial cariño en el remake de Spyro. Spyro the Dragon, este videojuego ya tan
que lo
tan
hablábamos
antiguo,
también a la
lo hemos hablado,
pasada,
lo hemos hablado alguna de las semanas, es verdad. Y recientemente puso voz a Sonia Dunn, un personaje de Black Sabbath, Under the Skin. Pues estos son los que yo le doy especial mención esta semana en mi sección, porque creo que es reconocible y como, bueno, la sección trata de videojuegos, pues hablamos un poquito también de todo el mundo interior que hay dentro. O sea, dentro de un videojuego no solo es una pantalla, coges un mando, coges un teclado, te pones a jugar y disfrutas y ya está. Claro. Hay muchísimo trabajo detrás. Entre ellos están los desarrolladores, programadores, luego vamos a publicistas, marketing, arriba. Claro. Y luego actores de doblaje, motion edition, capture motion y demás, que esto, actores de doblaje, y también tenemos a actores que interpretan el papel de imagen poniéndose, digamos, un traje
con los sensores, ¿no?
Motion capture con los sensores, y tienen que hacer todos los movimientos, y es que son, bueno, realmente son actores, pero son especialistas.
Exacto, sería, ahí podríamos equipararlo al trabajo del especialista en una gran producción, pero yo creo que es que podríamos decir que son pequeñas grandes producciones cinematográficas los videojuegos hoy en día. Entonces, obviamente, pues todos los personajes y todos los papeles y las personas que trabajan para que den, para dar vida a esa filmación, en este caso videojuego, pues lógicamente se podrían equiparar a una gran producción de Hollywood, en este caso.
Sí, completamente.
Porque, bueno, siempre decimos que parece que un videojuego es como algo más pequeño, ¿no? Pero realmente, luego cuando estás jugando, es una explosión de emociones, ¿no?
Claro, para mí, por ejemplo, para mí un videojuego es como si yo moviese a los personajes de las películas de Hollywood.
Totalmente.
O sea, estoy viendo una película, ¿vale? Yo no puedo mover nada, no puedo interactuar. Yo interactúo divirtiéndome y teniendo emociones con la película, ¿no? Bueno, y más que esto, hablar del tema este de películas y cine, más que lo sabe Merce, no lo sabe ninguno, porque ella lleva mucho tiempo en el tema cultural, sobre todo cine también y teatro. Y bueno, yo, mi opinión es que, bueno, yo veo una película, no puedo interactuar con la película, pero sí estoy sintiendo emociones. Pero con un videojuego puedo interactuar, puedo mover al personaje, depende cada acción que hagas del transcurso de videojuego, y a la vez estoy sintiendo emociones y sintiendo pues diversión, o incluso a veces, oye, a mí me han hecho llorar algunos videojuegos.
Bueno, yo creo que puedes decir que eres el protagonista de la película. Claro. En este caso eres tú el protagonista, pasan las cosas que tú quieres, y cada vez ahora, sobre todo en las plataformas tipo Netflix y tal, cada vez hay más programas interactivos. Entonces hay muchos también incluso de aventuras que no son videojuegos, pero que sí que te pasan una serie de situaciones que tú tienes que desarrollar, tienes que decir si quieres dirigirte a una solución A, una solución B, dependiendo de lo que coges, pues los retos que te está ofreciendo esa filmación o ese juego, entre comillas, pues pasan cosas, ¿no? A veces pues una misión te puede salir bien o te puede salir mal, pero al final la decisión es tuya, ¿no? No es tan protagonismo como un videojuego, pero bueno, el hecho de poder interactuar pues también te hace ser protagonista en un momento determinado. Oye, pues me ha parecido súper interesante.
Muy interesante, Chave.
De verdad, Xavi, como siempre, muchísimas
gracias.
Por el gran trabajo que haces. Y oye, pues nada, que te esperamos la semana que viene.
Sí, estaremos la semana que viene, traeré más cositas divertidas y hablaremos de algunos videojuegos olvidados. Esta vez haremos mención a videojuegos de la talla pues de las consolas antiguas como Sega Mega Drive, la Nintendo, etcétera, estas consolas antiguas. Diré algunos videojuegos que se han olvidado un poco.
Ahí participaré yo un poco.
Ay, vale.
Ahí te queremos.
Ahí te quiero ver, Mario, ahí te quiero ver.
Claro que sí.
Y bueno, y como he comentado ya ahora, que lo he improvisado totalmente para los oyentes, os traeré una pequeña entrevista o partes de entrevistas a varios actores de doblaje hablando sobre los videojuegos y demás, cómo es su trabajo, cómo transcurren.
Perfecto.
Y intentaremos que sea esto, 5 minutitos de entrevista fluida para que los oyentes escuchen a los actores de doblaje y vean, bueno, escuchen o sientan. Digamos su papel principal y cómo trabajan, cómo lo hacen.
Genial. Claro que sí, pues venga.
Y bueno, daremos algún tip en seguridad y demás. Para los que me quieran seguir y tengan curiosidad, yo estoy en YouTube como Raiden TV, Raiden con Y. Y dentro de YouTube tenéis más información sobre mis redes y demás. Y si tenéis cualquier duda, podéis escribir, siempre recuerdo, al correo del programa con el asunto, pues, tema videojuegos. Y ya Merce me lo envía y me lo hace saber y yo respondo, vamos, gustosamente.
Perfecto, recordamos el correo electrónico del programa, que es info@programascenic.com. Pues sí, seguimos con el Scenic, que tenemos muchas cositas más para vosotros. Dentro de la sección de música queremos hablar de un grupo que celebra sus 50 años. Estamos hablando del grupo Mocedades. Seguro que muchos de vosotros los reconocéis. Bueno, esa década prodigiosa de los años 60, 70, donde el grupo Mocedades pues despuntaba. Y es que el Historic Group Mocedades celebra el 50 aniversario acompañando a la banda mexicana Los Panchos. Junts rendirán un sentit homenatge póstum al compositor universal musical Armando Manzanero, amic de les dues formacions. Podeu gaudir de la seva música a la Sala Bars el proper 14 d'octubre. Si entreu a la pàgina web de la Sala Bars, us podreu beneficiar del descompte automàtic de Bonus Cultura de l'Ajuntament de Barcelona. I ara sí, us deixem amb una de les mítiques cançons de Mocedades, com és Eres tu.
Una promesa eres tú, como una mañana de verano, como una sonrisa eres tú, así, así, eres tú. Toda mi esperanza eres tú, eres tú. Como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa eres tú.
I amb aquesta música donem pas a la secció de cinemes i sèries. Si sou amants dels personatges de la família Addams, esteu de sort, perquè arriba La família Addams 2, La gran escapada.
Ciència imperi, decuse tutamen.
Hola, en cristiano, por favor.
Estoy rodeada de idiotas. Soy totalmente diferente a mi familia.
¿Por qué nos está evitando?
Están creciendo tan deprisa.
Soy puro fuego, ¿eh, chicas?
Tengo la solución ideal. ¡Nos vamos de vacaciones toda la familia! ¡En marcha!
Siempre hemos querido conocer más de este gran país.
¡En todas las cataratas del Niágara!
Hola, ¿cuál es tu talento?
Aquí está mi pequeño demonio.
Recuerdo la noche que nació miércoles. Fue un martes. Ella era silenciosa como una medusa. Y volví a dejar a los bebés donde los había encontrado. Creo.
Tenemos que detener a esa familia para que la verdad salga a la luz.
¿Quién es ese hombre?
Nadie, querida.
Este viaje unirá a los Addams más que nunca.
¿O no habrá supervivientes?
Solo nosotros y el maravilloso sonido del silencio.
¡Todos a cubierto!
Ahí está. ¡Cómo me alegro de verte, pelazo primo!
Mira.
Sigo sin entender una palabra de lo que dice.
Doncs sí, sí, pinta molt bé aquesta pel·lícula. Yo le quiero preguntar a, aquí a nuestro experto en cine y en teatro, que tenemos aquí a Mario Adame. Yo sé que te gusta mucho el teatro y los musicales. ¿De cine qué tal? ¿La familia Adams te gusta?
Sí, por supuesto.
¿Sí?
Y me ha parecido curioso, así que tenemos que ver esto.
Tenemos que ir a ver esta. Yo siempre que está algo relacionado con la familia Adams es increíble. He visto película, he visto serie de dibujos animados, las series más antiguas en blanco y negro y, como no, el musical de la familia Adams que tuvimos hace unos añitos en Barcelona en el Teatro Coliseum. Con lo cual, todo lo relacionado con la gran familia Adams pues no deja indiferente a nadie, claro que sí. Pues así me gusta. Tenemos que ir a verla.
Tenemos que ir a verla.
Y también una de las estrenas mesas paradas es Madres Paralelas, un film de Pedro Almodóvar que, sens dubte, serà un gran èxit a taquilla.
A mí me encanta la idea de tener un hijo contigo, Yanis, pero no sé si puedo permitírmelo ahora.
No es cuestión de si podemos permitírnoslo, es cuestión de que ya está aquí.
Si vuelve aquí no hará sino remover las cosas.
Yo no puedo perder esta oportunidad. Si dejo la compañía no volveré a trabajar nunca más.
Pues vete de gira.
Va a ser muy morena como tú.
Es muy morena.
En caso de duda, la única solución es hacerse una prueba.
Yo no tengo dudas.
Pero yo sí.
Dame, amor. Ya está.
Cada vez la veo más étnica, ¿eh?
Yo solo me acosté con Arturo.
Pues entonces hablaré de tu padre.
Uy, esos barquillos. El tiempo que hacía que no los veía.
Oye, ¿tú has pelado patatas alguna vez?
¿Me estás ofreciendo que trabaje aquí? ¿Y qué tengo que hacer?
Pues cuidar de Cecilia y de la casa. Bueno, yo encantada de fotografiar zapatos y cinturones.
Hija, me da cosa que tú eres demasiada fotógrafa para esto.
Pero necesito trabajar. Los actores son todos de izquierdas. ¿Y tú de qué eres?
Yo soy apolítica. Mi trabajo es gustarle a todo el mundo.
Pero ¿y tu hija dónde está?
No soporto que te la lleves.
¿No pensaste nunca en mí?
Todo el tiempo.
Mi amor, yo te quiero mucho, ¿eh?
Tiene rasgos de mi madre.
Recuérdame, no llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás, a solas yo te cantaré, soñando en regresar.
Pues amigos del Scenic, esta tarde en la sección de gastronomía quiero que sea muy original y digo esto porque tenemos un especial invitado, muy, muy especial. Hoy queremos que conozcáis un poquito mejor quién es nuestro colaborador y director de la sección de viajes y gastronomía, Mario Adame. Bienvenido al Scenic.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Es un placer como cada semana compartir este espacio con vosotros. Y hoy quiero que nuestros oyentes me conozcan mejor. Quiero contarles cómo el destino me llevó a una de mis grandes pasiones, que es la gastronomía.
Bueno, ¿cómo sabías que tu pasión es la cocina?
Bueno, recuerdo que cuando era pequeño, cuando era niño, tengo palabras de mexicano.
sí, me encanta. Este pinche güey.
En las fiestas familiares me gustaba estar con las tías en la cocina, preparar algunas recetas y, bueno, al final terminaba sorprendiendo a toda la familia. Siempre, en ocasiones especiales, tenía que cocinar algo. Me gustaba. De hecho, el mejor regalo que puedo hacerle a mis amigos es una cena especial o una comida especial. Lo hacía antes sin saber que me dedicaría a hacer experiencias gastronómicas. Y la verdad es que, mira, lo disfruto mucho.
Y puedo preguntarte, más o menos, dices más pequeño, pero ¿qué edad tenías más o menos?
A ver, 10 años, 11 años. Me gustaba siempre estar en la cocina.
Qué bueno.
Sí, sí.
Bueno, y no te has presentado a MasterChef, pero yo creo que por ahí podías haber puesto esa gotita de experiencia, ¿eh? Oye, ¿y tienes alguna influencia familiar en la cocina?
Sí. A ver, mi padre le gusta mucho cocinar, pero la influencia más importante fue mi bisabuela. Ella se dedicaba a vender comida y de hecho era muy conocida porque cocinaba delicioso. A mí me encantaba visitarla porque siempre en su cocina, que era muy humilde, tenía comida preparada. Y claro, el hecho de llegar y que la abuela te ofrezca cada uno de sus alimentos era increíble. Y no les puedes decir que no a las abuelas mexicanas.
No, a ninguna abuela. A ninguna abuela.
Y dile que no, que me hago la zapatilla detrás.
Sí, total. y bueno, lo disfrutaba mucho.
¿Qué será? Que las abuelas siempre parece que comen pocos, ¿no? Los nietos decían siempre, no comes, este niño no come, ¿no? O sea, siempre tenía ahí
está
preparado.
Está desnutrido, venga, vamos a darle un poquito más.
Entonces, tu abuela te ponía una olla de callos entera, hasta arriba, como 10 platos de callos, y decían, ¿te has comido la olla? Sí, rebaña el pan. Que no has comido.
Que no has comido pan.
Pues creo que yo me parezco mucho a mi abuela. Ahora en mi piso vivo con muchos compañeros y bueno, estoy en la cocina y entran y me dicen, wow, Mario, qué bien huele. Venga, vamos, les voy a dar a probar y quiero que prueben de todo, ¿sabes? No me pueden decir que no.
Oye, perdona, pero esto es un lujo. O sea, compartir piso con Mario Adame, eso, señoras y señores, no lo puede hacer cualquiera.
Luego me pasas tu dirección.
Exacto, yo creo que nos vamos a incorporar al piso de Mario directamente.
Ok, me parece perfecto.
Qué bueno, qué bueno. Oye, para que te conozcan un poquito mejor todos nuestros oyentes, ¿cómo te has formado en tu carrera profesional?
Bueno, en México es muy complicado para estudiar y si tienes un nivel adquisitivo todo es fácil, pero en mi caso tuve que trabajar mucho para poder salir adelante y formarme como un profesional. Empecé a trabajar de camarero en una cadena de restaurantes al terminar el bachillerato y poco tiempo después decidí irme a vivir a Cuernavaca, Morelos, para trabajar en la misma cadena de restaurantes. Dije, bueno, con lo que estoy ganando de propinas y mi sueldo, yo creo que tengo la posibilidad de pagarme una universidad. Y lo hice. Así que trabajaba y estudiaba. Estudié marketing. Fueron 4 años de esfuerzo, pero al final obtuve el título. Y nada.
Bueno, tengo que decir que ha valido la pena, porque luego cuando digas a nuestros oyentes y seguidores del programa dónde te pueden seguir, tengo que decir que realmente la campaña de marketing que haces tú en redes sociales, gracias, me quito el sombrero, porque es de verdad que tiene un gusto exquisito para poder hacerlo. Da gusto poderlo ver, porque aparte es muy visual, es muy bonito, muy elegante y siempre explicas cosas muy, muy, muy interesantes y sales tú. O sea que si queréis ponerle cara a nuestro colaborador, Mario Adame, tenéis que seguirlo en redes. Aparte de ser guapísimo y simpático, pues tenéis que verlo. Claro que sí.
A ver, lo tiene todo este chico, ¿eh? Guapo, simpático, cocina bien, pero bueno, a ver.
Pero bueno, oye.
Se rifa.
Ya me han dejado un sin palabras. ahora
que digo. ¿Qué hacíamos? Que no lo teníamos en el scénic antes, ¿eh?
Pósalo ahí.
Cosas del destino, ¿eh? Fíjate que nos conocemos así de casualidad y ahora estás aquí en el programa. Pero sigamos hablando de ti. No quiero hablar de ti. ¿Por qué decías que era tu mejor decisión?
En bachillerato estudié dibujo arquitectónico. Uh-huh. Cuando terminé marketing, dije, a mí me mueve mucho la arquitectura. Así que apliqué para el examen de la Facultad de Arquitectura en el estado de Morelos. Y venga, 5 años de carrera de arquitecto. Lo cual, a ver, me cambió la vida totalmente porque estaba decidido a emprender mi propia empresa y en segundo semestre conocí a la persona que me cambió la vida a nivel profesional, que fue mi profesora de estructura, la ingeniera Rocío Molina, que en paz descanse. Nos asociamos y creamos una pequeña empresa de arquitectura e ingeniería muy cerca de la facultad. Entonces, para mí era el trabajo más emocionante, ¿sabes? Porque estar en segundo grado de arquitectura, tener tu propio despacho, a chicos que están contigo de octavo grado haciendo prácticas contigo, uh-huh, y presentarte en el ayuntamiento, claro, sin título, pero con autorización de la ingeniera Rocío, para mí era súper emocionante.
Madre
muy
mía.
Emocionante.
Fíjate que son carreras como muy, por un lado, dispares, ¿no? Porque la carrera de marketing sí que es verdad que ya también, lógicamente, te sirve para hacer toda la promoción a nivel gastronómico, claro, y de alta gastronomía que estás haciendo como chef. Y la parte de arquitectura, ¿por qué decidiste hacer arquitectura en sí?
Bueno, como te comentaba, en bachillerato llevaba dibujo arquitectónico y me ha movido muchísimo la arquitectura.
Vale.
Me destaqué mucho porque soy muy metódico, ¿sabes? Igual en la cocina, es lo que hago. Al diseñar, al crear un plato, tienes que ponerle creatividad. Y es lo que hago. La arquitectura, los mínimos detalles en la maqueta, en los planos, bueno, lo reflejaba. O sea,
estás llevando la arquitectura a la gastronomía, decirlo de alguna forma, ¿no? Igual, sí. Qué bonito. Oye, bueno, ahora estás en Cataluña, tú has vivido en Acapulco, lo estabas explicando algunos días aquí fuera de micro. Ahora estás en Cataluña, ¿y cómo ha sido tu experiencia en Cataluña?
Bueno, la verdad es que si tuviera que volver a elegir esta oportunidad, lo volvería a aceptar sin saber todos los obstáculos que he tenido que atravesar. Ha sido un gran reto dejar mi futuro de arquitecto, pero lo que más me ha pesado es dejar a mi familia y mis amigos. Vine a España para poder terminar la carrera de arquitecto y lo conseguí. Pero el destino me ha llevado por el mundo de la gastronomía. Para poder terminar la carrera aquí en España, tuve que trabajar en un pequeño restaurante. Después lo transformé en comida mexicana, sin conocer, ¿sabes? Y era mucho trabajo, tenía que estudiar y tenía que trabajar. No podía, me estaba volviendo loco. Así que después conocí a mi ex jefe, que me propuso trabajar en su restaurante. Era un restaurante nuevo al cual íbamos a inaugurar y dije, venga, pues vamos.
Bueno, sí, emprendedor total, claro que sí.
Y dos años de mucho trabajo y esfuerzo, donde he aprendido mucho y la verdad es que eso me gustaría reflejárselos a mis comensales.
Qué bueno. Bueno, hablábamos de Cataluña, tú siempre dices que eres un enamorado de la parte de Gerona.
Sí,
es una de las... ¿conoces, aparte de Gerona, bueno, sé que estás ahora también conociendo lo que es el Bajo Llobregat, sí, un poquito, algún sitio especial de Cataluña que no conozcas o que quieras conocer en este aspecto?
A ver, yo creo que hay muchísimos... En España, en general, hay muchísimos sitios que quisiera conocer. Conozco un poco del sur, un poco del norte. Uh-huh. Ahora, bueno, el Baix Llobregat, que me está encantando muchísimo,
claro,
la verdad.
Bueno, hay una de las cosas que a mí siempre me llama la atención y que decimos aquí en el Scenic, y es que Mario Adame es un chef que trabaja a domicilio. Eso así no es muy habitual, y a mí me gustaría que nos explicaras cómo empezó tu trabajo como chef a domicilio.
Bueno, todo empezó con la propuesta de colaborar en la ONG, en geo2.tv, uh-huh, gracias a nuestro querido amigo Sebastián Ferragut,
¿sí?,
que me propuso hacer vídeos y recetas de experiencias gastronómicas. Le vi futuro, la verdad, y decidí empezar con mi propia marca de Mario Adame, uh-huh, haciendo experiencias gastronómicas. Actualmente realizo experiencias gastronómicas a domicilio, manteniendo mi cultura mexicana y fusionándola con la cultura mediterránea.
Uh-huh. Qué bueno. Yo, bueno, tengo que decir aquí, cuando hablamos de Geo2TV, la verdad es que yo conocí a Mario a través de Generación O2, como
y
bien decías.
Placer.
Y bueno, es lo que decíamos, ¿no? El destino te lleva a conocer gente súper interesante. Yo tengo la suerte de ser la directora de Geo2TV, al cual también se ha incorporado Xavi ahora este año, esta temporada. Vamos incorporando nuevas caras. También lo podéis seguir a través de este canal. Y la verdad que, fíjate, hemos hecho ahí un equipo, ¿no?, de que gracias a Generación O2, pues, bueno, ahora estamos aquí en
Scenic,
¿no? Nos ha
abierto las puertas y ahora estoy aquí en la radio.
Qué bien, me parece estupendo. bueno, explícame un poquito, ¿qué haces actualmente?
Bueno, actualmente estoy haciendo un máster en marketing digital, claro, para promocionar mi propia marca de Mario Adame, uh-huh, que está enfocado al mundo de la gastronomía como influencer crítico gastronómico, donde realizo experiencias gastronómicas y promociono los restaurantes más conocidos de Cataluña. Uh-huh. Bueno, estas experiencias al final no dejan de ser un aprendizaje más para mi carrera profesional como chef privado. Intento tomar de referencia siempre lo que más me sorprende a nivel de sabor y visual.
Qué bueno.
Así que mi cocina es una fusión de cultura y sabores a base de mis experiencias gastronómicas.
Bueno, yo la verdad que es que, ya digo, tienen que seguirte porque...
Gracias.
No, es verdad, yo he conocido, sé que hay muchísimos grandes chefs, ¿no? Pero con esa formación, esa parte de creatividad arquitectónica, gracias, que hablábamos, esa fusión de la comida mexicana, con esos sabores, ¿no?, que vas descubriendo a través de todas
totalmente,
tus rutas,
sí,
que vas haciendo, que luego las vas aplicando, pues bueno, de alguna forma estás creando unos platos únicos.
Únicos.
Porque no hay otros, ¿no? Con
claro,
el sello de Mario Adame.
De Mario Adame.
Qué bueno, qué bueno. Y bueno, pues recuérdale a nuestra audiencia, ¿dónde te pueden seguir?
Bueno, estoy en Instagram como Mario Adame Chef, en YouTube como Mario Adame. Y podrán ver mis experiencias gastronómicas en restaurantes y también las experiencias que realizo como chef privado a domicilio.
Uh-huh.
Fue un placer, como cada semana, compartir este espacio con vosotros.
Nada, un placer de tenerte hoy como
gracias,
invitado en esta sección de gastronomía. Mario, de verdad un placer por dejarnos conocerte un poquito mejor.
El placer es mío.
Y nada, te deseo muchísimas,
gracias,
te deseamos, hablamos en plural, te deseamos
de
verdad.
Yo igual, te deseo lo mejor del mundo mundial.
Muchísimos éxitos.
Pero es que algún día te pediré un plato, ¿eh?
Sí. Por supuesto.
O dos, mejor dos.
No te limites.
Hombre, pide, ya que estamos aquí.
Pedimos postre también.
Hombre, alguna café, deferencia, ¿no? Aquí al equipo de cena y nada, un plato no, solo no, porque el sello del chef de Mario Adame, la verdad que es que siempre nos va a sorprender, o sea que yo no me conformo con un plato, te vamos a hacer trabajar.
Ok.
Pues muchísimas gracias, Mario. Un placer por dejarnos conocerte y un poquito mejor. Y te deseo muchísimos éxitos en tu carrera profesional.
Muchas gracias.
Un record a la música, als jocs, als anuncis, artistes i programes de la dècada dels anys 60, 70, 80 i 90. Hoy queremos hacer un recuerdo a Crónicas de un pueblo, una de las series españolas ejemplo de costumbrismo neorrealista que narraba la vida cotidiana de los problemas de un pueblo de Castilla, Puebla Nueva del Rey Sancho, aldea ficticia. Los principales personajes eran el alcalde, el cura, el cabo de la Guardia Civil y, como no, el maestro. ¿Recordáis cómo era su sintonía? Doncs en aquesta música arribem ja al final del programa d'avui. Mario Adame, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Gracias a vosotros.
Bueno, Xavi, gracias por estar, porque si no, no estarías, si no estuvieras...
Si no estuvieras tú,
no habría programa, Gracias por tu sección también, que ha sido súper interesante.
Gracias a vosotros y a los oyentes por estar aquí, y gracias a las recomendaciones tan grandes de Mario Adame, que hoy le hemos conocido un poquito más. Y bueno, a Merced, yo creo que te prepararé algún día una entrevista.
Bueno, yo te lo iba a decir, digo, sí. Tenemos que conocer próximamente al Xavi, porque tienes muchas cosas que explicar, o sea que la próxima entrevista va para ti, hasta que lo sepas.
Eso es, yo, bueno, aquí estoy mordiéndome las uñas.
Nada, al próximo vamos a conocer mejor cómo es nuestro técnico y director de la sección de videojuegos. Amics de l'Escènic, fins aquí ha arribat el programa d'avui. Gràcies per acompanyar-nos, i us recordem el correu electrònic del programa info@programascenic.com. Artistes que vulgueu contactar amb nosaltres, sol·licitar-nos una entrevista per donar a conèixer doncs, les vostres, vostres treballs, músics, que siguin cineastes, teatre, dansa, circ, qualsevol comentari o consulta que vulgueu fer, doncs estem aquí amb tots vosaltres per compartir experiències. Gràcies per acompanyar-nos, com deia, una setmana més. Us esperem aquí al Prat Ràdio, al 91.6 de la FM, la ràdio oberta al món.
Buenas, hasta la semana que viene.
Venga, hasta la semana que viene. Adiós. Jerusalem, ikayalami, ilo noloze, uhambe nami, sumangishi ilana, dao.
Si te preguntan, solo di que somos amigos.
Bebé, no sé tú, pero hay algo que me dice que tú quieres. Tu mirada te delata al bailar. Sin un contrato yo hago lo que usted prefiere. Me desespero, ya yo quiero comenzar.
Es que no aguanto las ganas de hacerte mía. Si te canso la monotonía, yo te daré todo lo que no te da.
Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo. No tiene caso que sea tu amigo. Y si no quieres, solo dame un rato, baby, pero sin ningún contrato. Y dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo. De todo, todo quiero hacer contigo. Y si no quieres, solo dame un rato, baby, pero sin ningún descanso. Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo. Seamos amigos.
Te daré una noche que te vuelvo loca. Juro que con besos y con otra copa usted mañana siente que borro cassette. Que sin compromiso rompamos el piso. Para que un contrato pa' pasar el rato. Regálame una noche pa' pasar las horas y pa' pasar las olas. Lo que yo quiero de ti, lo que tú buscas de mí, también es sin compromiso. Que sea tu amigo. Y si no quieres, solo dame un rato, baby, pero sin ningún contrato. Y dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo. De todo, todo quiero hacer.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, a les 4 us parla Maria Gisbert. La Universitat Autònoma de Barcelona ha patit aquest matí un atac informàtic que ha afectat el servei d'internet de tota la universitat. No ha funcionat el wifi del campus ni el campus virtual per alumnes ni per a professorat o altres membres de la Universitat Autònoma. També s'han vist completament afectades les pàgines web de la facultat i els serveis de correu electrònic de la universitat. Segons l'ACN, no ha transcendit l'origen de l'anomalia i durant aquest matí els responsables de sistemes i del rectorat han treballat per detectar-la. El centre informa els usuaris a través dels perfils de les xarxes socials en què ha recomanat desconnectar tots els serveis vinculats a la UAB, inclòs el núvol, per evitar que la infecció s'estengui. S'ha desconnectat la xarxa wifi a tot el campus i les classes que impliquen ús d'ordinadors o de la xarxa no s'han pogut fer. Ara per ara no hi ha dades de quantes classes s'han hagut de suspendre. Les diferents institucions de la universitat alerten a través de les xarxes socials que no s'obri cap fitxer anomenat readme.read a l'escriptori ni fitxers amb l'extensió .uab. Canviem de...